Hola. Antes de que empieces a leer el relato que quiero presentar, me gustaría explicarte un poco la situación. Por temas de comodidad, lo haré aquí en el propio documento. Llevo un tiempo escuchando y disfrutando de tu programa de creepypastas. Me gusta mucho el género, y me parece interesantísima tu forma de analizarlos, aunque soy un poco tímida y no dejo nunca comentarios. Perdón. El caso es que al ver que ibas a hacer un concurso de creepypastas, vi la oportunidad perfecta para contar una cosa que llevo guardándome varios años, y que desde que me pasó me está quitando el sueño por las noches. Más por la preocupación que por el terror que pueda generar. No creo en estas cosas, ni en Dios ni en el diablo. Cualquiera que sea el caso, creo que podría entrar en la definición de creepypasta, y como tu podcast tiene algo de repercusión, a lo mejor alguien puede ayudarme con lo que voy a contar. Intentaré ser breve. Allá por 2008 o 2009, entré a un foro pequeño sobre arte, juegos y anime. Lo típico que te puedas imaginar. Se llamaba El Templo de Zeus. La web era eltemplodezeus.com, pero por diversos motivos que no vienen al caso, te los puedes imaginar, siendo un foro muy pequeño de 10 o 20 personas, el administrador acabó cerrando el dominio. Pues bien, en ese foro conocí a un usuario con el nick de Dr. Gore. Era un chico muy joven con el que hablaba bastante y con el que hice muy buenas migas. Le gustaba mucho escribir cuentos de miedo y tenía un blog en el que los iba publicando. Como el admin del foro lo cerró sin decirnos nada, la única forma que tuve de ponerme en contacto con él fue a través de su blog. Le dejé un comentario en uno de sus cuentos y él me escribió por privado dándome otros medios donde encontrarle. El otro medio era el foro de Mary Station. Lo que quería contar, que me enrollo como las persianas, es que no soy capaz de dar con esta persona. A raíz del suceso, el creepypasta si lo prefieres, se perdió completamente y no he vuelto a encontrar rastro de él por ninguna parte. Ni siquiera el resto de usuarios de aquel foro, a quienes sí que pude encontrar, han podido ayudarme. Desapareció después de una serie de entradas que estuvo subiendo a su blog y me parecen tan macabras e inquietantes que me tienen, desde allá por 2012, matada de los nervios. Como te imaginarás, ya estuve en su día investigando a fondo por todas partes de la red y descubrí varias cosas que me preocuparon y a la vez me confundieron aún más. Pero no voy a ser más pesada, te dejo las entradas para que puedas leerlas y al final del documento explicaré lo que encontré sobre el tema y daré las pocas fuentes que aún quedan vivas. Las distintas entradas las he editado un poco, sin cambiar nada del texto. Creo que de eso te puedes dar cuenta para que sea más fácil de seguir. He puesto todo el texto suyo en azul para distinguirlo de mi mensaje y he añadido la fecha y hora exactas de cada publicación. También he señalado algunos párrafos en cursiva. En las explicaciones finales diré por qué. Buenas tardes, señores desconocidos. Escribo esta entrada con el objetivo de informarles sobre mis últimos movimientos, así como de tener un resguardo de mis propios pensamientos y no acabar perdiendo lo que me queda de cordura. Como sabréis, soy un enorme admirador de la escritura, pero más concretamente del género del terror y lo fantástico. Es algo que ha estado conmigo desde que apenas tenía 5 años. Pues bien, hace cosa de una semana, curioseando como siempre por los rincones de internet, encontré una curiosísima pintura que se vendía por nada menos que $50 estadounidenses. ¿Qué tiene ese cuadro de especial? Fue realizado con sangre. Sí, exactamente, sangre. No en su totalidad, claro está, pero sí una gran parte de este. La obra la vendían en eBay, no esperéis nada del otro mundo. Se la compré a un tipo llamado Sean Robinson. Por lo visto, el cuadro, más conocido como El hombre angustiado, tiene una historia a sus espaldas. Hace algo más de 25 años, la abuela del tal Sin le regaló la pintura diciéndole que su dueño, después de realizarla con su propia sangre, acabó con su vida. Tras unos años, Sin comenzó a escuchar ruidos extraños en su casa. Susurros, finos dedos deslizándose por la tela del cuadro. Y bueno, según parece, no tiene más. Eso es lo que me contó su vendedor. Imagino que ya os habréis dado cuenta de por qué quiso venderlo, al igual de por qué yo lo compré. Hay gente supersticiosa en todo el mundo. Publicado por Dr. Gore en 1749, jueves 29 de marzo de 2012. El hombre está justo encima del pequeño monitor en el que estoy escribiendo esto, mirándome fijamente con unos ojos que parecen a punto de escupir lágrimas de sangre. Es verdaderamente escalofriante. El caso es que desde hace unos días no hago más que escuchar cosas provenientes del cuadro. No es exactamente escuchar, más bien habría que definirlo como una especie de aura siniestra. No me hagáis mucho caso. Gracias a la historia de ese tipo, estoy empezando a volverme paranoico yo también. Vaya tontería. En fin, siguiendo con la temática del blog, para así no desperdiciar una entrada tan valiosa como esta, me gustaría contaros una corta historia de terror y hacer de una noche tan amena como esta una velada algo más agradable, si es posible. Era una noche de tormenta en la casa de María. Las agujas del reloj rozaban las 10, y la noche caía, muy poco a poco, sobre la luz que había iluminado la cena de la niña, que, a sus escasos 11 años de edad, había sabido prepararse ella sola. Estaba asustada. Su madre, la única persona que le quedaba, tenía algo importante que hacer en su oficina, lo que la dejaba sola hasta que volviera, aproximadamente sobre las 10:30 de la mañana. Pero María era una buena chica, y ya había pasado por esto antes. No era la primera noche que tenía que pasar sola. Algo acongojada, salió de la pequeña cocina, iluminada por un pequeño flexo que colgaba sobre la fría y escueta mesa de mármol. Como un rayo, María recogió el conejito de peluche que la había acompañado durante su cena y se refugió en la habitación de su madre, entre las sábanas de la pequeña cama, hasta cerrar poco a poco, sus ojos dulces y sumirse en los alegres y divertidos sueños de una niña de 11 años. «Toc, toc», oyó María. «¿Mamá?», fue lo primero que pensó la joven, pero no. Sonaba distinto a la vieja puerta de madera de su casa. Era más agudo. La pequeña se levantó, poco a poco, con el conejito entre sus brazos, dispuesta a acudir a la entrada para recibir a su querida madre, cuando de repente una fría mirada se cruzó con la suya a través de la oscuridad que emanaba la ventana. Lectores, perdonad, el cuadro está brillando. Más bien, sus ojos, sus pupilas están brillando. Estaban brillando. Ha sido un segundo, un visto y no visto, pero lo juro, acabo de ver centellear esas profundidades negruzcas que tienen por ojos. Mierda. Creo que el sueño me está afectando. Es lo que tiene escribir de noche. Ya ni siquiera tengo fuerzas para borrar la falta de lenguaje tan insultante que he cometido antes. Disculpadme por hoy, pero voy a tomarme un pequeño respiro. Estoy con vosotros en un grito. Publicado por Dr. Gore en 1:13, sábado 31 de marzo de 2012. Aquí me tienen de nuevo. Acabo de regresar y lo primero que ha cruzado mi vista ha sido la ligera inclinación del hombre con respecto a su postura inicial. Imagino que el viento, ya que la ventana se encuentra abierta, ha tenido algo que ver. Bueno, esto ocurrió ayer, tras un corto paseo nocturno antes de acudir a mi cita con la almohada. Hoy es un nuevo día, aunque he de confesar que en mis sueños ha aparecido esa pintura. Sí, estaba en mi habitación, como siempre, hablando con vosotros, cuando de repente el cuarto comenzó a tornarse negro. Un negro procedente del cuadro que se oscurecía cada vez más. Tras eso, un grito desollador. Y entonces desperté. No ha ocurrido nada en la casa, como era de esperar, durante todo el día. Así que hoy vuelvo solamente con el final de mi último relato en mente. Espero que lo disfruten. El temor se apoderaba por completo del cuerpo de María. El hombre no se apartaba de la ventana, fijando en ella su mirada, sin pestañear ni en un solo momento. ¿Su madre le había dicho algo para estos casos? No lo recordaba, así que actuó con la poca conciencia que le quedaba. Corrió junto a su peluche escaleras abajo y se encerró en el cuarto de baño, echando el pestillo para su seguridad. Entonces recordó las palabras de su madre. Había un número al que debía llamar en casos de emergencia como este, que se encontraba justo al lado del teléfono de la cocina. Salió asustada del baño y se encaminó hacia su objetivo. A mitad del camino, un pequeño taqueteo paró en seco a la pequeña. Un sonido que cada vez se hacía más intenso, más fuerte, más violento. La ventana cedió y los cristales volaron en mil pedazos. Publicado por Dr. Gore en 2034, Domingo 1 de abril de 2012. Tuve que dejar de escribir. No podía. Las sombras iban a taparme. Era todo negro. La única luz era la del pequeño monitor y yo... no podía. Me estuve preguntando toda la noche. ¿Habría sido solo un sueño? Ahora no recuerdo por dónde iba. ¿Sabéis? Quería darle un final oscuro al relato, pero... no me veo capaz. Mi propia historia me consumiría. ¿Y tú qué coño miras? Se sacara de nuevo. ¿Quién sería el bastardo que la hizo? O más bien, ¿habría algún modelo? ¿Una víctima, tal vez? Sí, eso tiene sentido. Y la sangre, la supuesta sangre con la que está realizada, era la del torturado. O asesinado, quizás. ¿Qué? He escuchado algo. Pasos. Subiendo las escaleras. Pero estoy solo. Estoy solo. Solo. Publicado por Dr. Gore en 2245, lunes 9 de abril de 2012. Dios mío, acabo de matarla. Pero no ha sido mi culpa, tenéis que entenderlo. Estaba muerto de miedo. Era natural que intentara defenderme. Estaba solo, asustado, y si oigo algo fuera de lo normal... ¡y estaba oscuro! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá! Publicado por Dr. Gore en 401, martes 10 de abril de 2012. ¡Buah, buah! Lloraba la dulce niña. Se ha hecho pipí. ¡Qué linda! Cuando me ha visto, lo ha soltado todo. Ven conmigo, pequeña. Vamos a la cama de tus papis. Sí, eso es. Llora, llora todo lo que quieras. Vaya, qué buen culito tienes. Bien tieso y apretado, como a mí me gusta. Deja que te quite la ropa. Sí, así es. Qué guapa y obediente eres. Oh, vamos, no te preocupes más. Solo dolerá un poquito. Casi tan poco como un simple pinchazo de esos que os ponen en el colegio. Vaya, parece que tu papi no te había enseñado a hacer esto nunca. No pasa nada. Esa sangre es normal. Deja de lamentarte. Piensa que podría ser peor. Piensa que podría matarte. Era broma. Solo una broma. No te preocupes. Relájate. Yo me encargaré de todo. Me encargaré de todo. Publicado por Dr. Gore en 00, viernes 13 de abril de 2012. ¿Pero qué demonios? ¿Qué clase de enfermo mental ha hecho esto? Llevo 3 días sin... no puedo más. Ya no aguanto más. ¡Joder! Publicado por Dr. Gore en 1951, viernes 13 de abril de 2012.
¡Cuánta sangre!
Publicado por Dr. Gore en 00, lunes 16 de abril de 2012. ¡Vete al infierno! ¡Tú y la puñetera cría! Publicado por Dr. Gore en 1317, lunes 16 de abril de 2012.
Puedo verle sonreír.
Publicado por Dr. Gore en 001, martes 17 de abril de 2012.
Puedo verte sonreír.
Publicado por Dr. Gore en 00, viernes 20 de abril de 2012. Abre la ventana. Publicado por Dr. Gore en 2351, sábado 21 de abril de 2012.
Ya está abierta.
Publicado por Dr. Gore en 00, domingo 22 de abril de 2012.
Necesito aire fresco.
Publicado por Dr. Gore en 033, domingo 22 de abril de 2012.
¿Quieres alta?
Publicado por Dr. Gore en 0034, domingo 22 de abril de 2012.
Salta.
Publicado por Dr. Gore en 057, domingo 22 de abril de 2012.
Salta.
Publicado por Dr. Gore en 100, domingo 22 de abril de 2012.
Tranquilos, lectores míos. No ha pasado nada. Todo ha sido un montaje. Yo estoy bien. No me he suicidado.
No me busquéis.
Buenas noches.
Publicado por Dr. Gore en 00, lunes 23 de abril de 2012. Como dices en el programa, creepy, ¿verdad? Eso pensaría yo si lo leyera ahora. El problema es que lo estuve viendo en directo, y aunque al principio pensé que era algún experimento suyo para hacer que pareciera verdad, el hecho de que desapareciera de la faz de internet, y en especial ese salto entre la penúltima entrada y la última, me tienen preocupadísima desde entonces. Pero vas a seguir pensando que esto es un cuento mío, y con razón. Así que te animo a comprobar que lo que digo es verdad. Su blog es wendeinaku.blogspot.com. En él verás los cuentos que fue subiendo allá por la época. Mi primer comentario creo que lo borró, porque daba información privada mía, aunque tal vez encuentres alguno más que le fui dejando con el tiempo. Creo que uno o dos años después, para ver si así me volvía a responder. Así como las entradas que he juntado para hacer el creepypasta. Si te diriges al blog, verás que algunas entradas de las que he puesto aquí no están allí. Por eso es la cursiva. Verás, esa última entrada que yo tengo marcada el 23 de abril de 2012 la vi en esa fecha. Por eso mismo la apunté. Le estuve dejando varios comentarios en esa entrada, primero diciéndole que me había gustado el experimento, pero como no me respondía por ningún lado, le empecé a preguntar preocupada si le pasaba algo, pero seguía sin contestarme. Pues al poco de esto, cerró el blog. No solo lo cerró, sino que desapareció de MediStation también. No sé cómo, pero cada vez que iba a su perfil me daba error. Y lo mismo con cualquier hilo donde él hubiera participado. El mensaje de error: The requested resource is no longer available on this server, and there is no forwarding address. Please remove all references to this resource. Salta cada vez que buscas Dr. Gore Mary Station en Google e intentas entrar a cualquier hilo donde parezca que haya participado. Te estoy hablando de 2012-2013, pero a día de hoy sigue igual. El 1 de agosto de 2013, el blog volvió a la vida. Todo seguía igual, como si lo hubiera tenido oculto desde entonces. Pero esas publicaciones en cursiva, las que en su juego están escritas por otra persona o un demonio o algo así, han desaparecido. Salvo la última, que está, pero es todo un babel de símbolos raros que no tengo ni idea de qué significan. ¿Se trata del mismo mensaje que había antes? Pero lo que realmente terminó de ponerme de los nervios y por lo que he decidido mandarte esto, es porque, si accedes a su perfil del blog, pone que lleva registrado desde agosto de 2013. Me puse a investigar y resulta que, sea verdad lo que hice en las entradas o no, el cuadro sí que existe. Y su dueño, parece ser. El cuadro se puede ver en un vídeo de YouTube titulado Ghost Activity Caught on Tape, el cual, según se puede comprobar en citizenevidence.amnestyusa.org, fue subido el 16 de febrero de 2011. Por lo que cuadra que el tipo quisiera venderlo, asustado por ese supuesto fantasma, un tiempo después por 4 duros. En noviembre de 2013 apareció un texto en creepypasta.fandom.com bajo el título de El hombre angustiado. Imagino que estará basado en ese vídeo de YouTube, pero las similitudes con el nombre de su dueño y la historia del cuadro me parecen inquietantes. Y no creo que sea por haber leído el blog de Dr. Gore, que lo visitábamos yo y dos o tres personas más a lo sumo. En cuanto a la compra del cuadro, la verdad es que no he encontrado absolutamente nada que lo pruebe, pero sí que recuerdo lo emocionado que estaba por haber encontrado una ganga en eBay, o algo así me dijo. Tampoco he podido encontrar nada referente al asesinato del que habla, porque no conozco quién es en persona, pero sí sé que es de Granada, España, y que, cuando curioseé periódicos del día de su zona, encontré una referencia suelta a un homicidio familiar, sospechoso principal y presunto asesino desaparecido. No mencionaba nada más de importancia, pero se puede consultar en el Granada Hoy. Las fechas ya las tienes arriba. Estoy desesperada. Entiendo que lo que escribió no sea nada del otro mundo, por no decir algo regulero. Era muy joven también. Pero si pudieras ayudarme a divulgar todo esto, te estaría eternamente agradecida. Porque no es normal que una persona joven, y más aún en nuestros tiempos tan digitalizados, y con lo que a él le gustaba hablar en foros y demás, desaparezca de la faz de la Tierra, sin dejar ni un solo rastro en toda la red. Muchas gracias por tomarte el tiempo de leerlo todo, y disculpa si ha sido muy largo. Lo mismo cualquier día vuelve a aparecer como si nada, y me encuentra, y me dice que todo era una broma. Soy Snaf, y esto que acabas de escuchar ha sido otro capítulo de Normal Podcast for Normal People. Puedes seguir la cuenta del podcast en Twitter en @normalpodcast_. El podcast está alojado en iVoox, donde te agradecería mucho que te suscribieras, comentaras qué te ha parecido o cualquier cosa relacionada con el mundo del creepypasta. También puedes escucharlo en Spotify y en iTunes, donde te agradecería mucho una reseña. Por supuesto, también puedes seguir el canal de YouTube que se llama, lo adivinaste, Normal Podcast for Normal People, donde también estaría muy bien si te suscribes. Si quieres pasarme enlaces raros, vídeos de la Deep Web o fotos malditas, puedes escribirme a normalpodcastfornormalpeople@gmail.com recordando que la A de normal es un 4.